Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la colaboración de David Maloguani, columnista del mensual Identidad. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, encantados de saludarte de nuevo en este espacio de Radio Sefarad, en el que hoy vamos a hablar del autor Yuval Noah Harari, pero nos alejaremos de sus libros en los que en otras ocasiones hemos hecho referencia, como De animales a dioses, por ejemplo, que hablábamos de él fuera de los micrófonos, para que nos expliques, David, y nos hables de cómo Yuval interpreta, cuál es su concepto sobre Palestina y su relación con Israel.
Me hiciste una buena introducción, porque es parte de lo de la cuestión académica que él trata. Aclaramos que me estoy refiriendo a un artículo que Yuval Noah Harari escribió en julio de 2014, todavía no era una estrella rock como es ahora, en el matutino Haaretz, ¿verdad? Y él la audiencia sabe que este escritor derribador de tótems, como te decía antes, obviamente no es novedoso, él derriba el tótem de Dios, como ya lo había hecho Nietzsche en el siglo XIX, pero para espanto del mundo académico, por lo menos uruguayo, él derriba otros tótems sagrados como son los derechos humanos, la democracia y el liberalismo, ¿verdad? Que para él son meros conceptos intersubjetivos propios de Occidente, ¿no? Recordemos que él es, si bien una estrella en Occidente, él es hijo de padres libaneses, vive y crece en Asia, o sea, en Israel, y sus particularidades, ¿no? Su homosexualismo y su veganismo, que no es poca cosa. Él derriba, el concepto de hombre también. Ya no existe más el hombre con toda esa carga existencial, y él comienza a hablar del Homo sapiens. Mirá la particularidad, cómo se va pareciendo a los pensamientos nazis, ¿no? Y la audiencia dice, pero esto es un horror, el nazismo. No, pero él es incapaz de permitir que se le quite la vida a animales. Creo que incluso él es vegano, o sea, ni huevos, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a centrarnos en el tema de... Yo hay dos palabras que odio, problema y cuestión, porque mira la ironía de la vida. Esas eran palabras que se usaban antes del sionismo y del holocausto para el pueblo judío, y hoy se usan para los árabes de Palestina. Él en el artículo comienza diciendo algo que él pone mucho énfasis en los libros, contrariamente a lo que dice el Papa Francisco, que él dice, bueno, Papa Francisco dice... Siempre se dice, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Él dice que estamos viviendo un momento de paz sin precedentes en la historia del Homo sapiens. Vamos a hablar del Homo sapiens y no del hombre, como a él le gusta hacer. Ve que no hay grandes conflictos en el horizonte. Él ve cuestiones aisladas, hace un raconto de las cuestiones aisladas. Es verdad que Saddam Hussein invadió Kuwait, pero el mundo rápidamente armó una coalición e impidió cuestiones que hacían recordar a Atila el Huno o Pedro el Grande. Vimos también cómo Rusia ocupó, hizo una intervención militar más o menos clandestina en Crimea, ¿verdad? Pero eso para él es la excepción. Estamos viviendo un periodo de paz sin precedentes. Primera consideración. Segunda consideración. Estamos en un orden que es el orden, o sea, un orden internacional que es el orden que siguió a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera, ¿no? Porque todo es, todo nace con el imperialismo. Y él dice, tenemos países que fueron pensados en Berlín, en Londres y en París. Y sin embargo, esos países, hoy para la comunidad internacional, sus fronteras, nos parece que deben ser respetadas. Él ve que hay países que se han caído a pedazos. Él habla de Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, Uganda, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Pero, sin embargo, los países vecinos no aprovechan la circunstancia fallida de estos países para decir, bueno, vamos a anexarlos a... No, eso no pasa. ¿Qué modelo él ve que se ha impuesto en el mundo con posterioridad a la década del 60? Es la del Estado soberano, a diferencia del imperialismo. O sea, si nosotros mirásemos un atlas, no sé si ustedes le dicen atlas,
sí,
o mapa, uh-huh, mundi allá.
Ambas cosas.
Del año 1900 veríamos que la mitad del mundo eran países soberanos y la otra mitad colonias. Sin embargo, si miramos un mapa mundi, un atlas actual, tenemos países soberanos por doquier, diferenciados en colores, donde hay un país soberano y un color. Donde termina el país soberano y empieza el otro país soberano, hay otro color. Con dos excepciones, dice Harari. La Antártida, que está en blanco en los mapamundis, donde un tratado internacional impide que ningún país venga a establecer soberanía en la Antártida, pero donde no hay mayor problema porque es una región que está habitada por pingüinos, ¿verdad? Y el segundo gran tema respecto a los estados soberanos es Cisjordania para algunos, Palestina para otros. Yo aclaro, ¿no? Siempre en mis columnas digo, cuando yo me voy a referir a la región, hablo de Eretz Israel Palestina. Las dos formas como se ha denominada a la región. La región de allá, Eretz Israel Palestina, la región de acá, donde yo te estoy hablando a ti, uh-huh, el Río de la Plata. ¿Está? Y él dice, bueno, pero tenemos algo ahí en la región Eretz Israel-Palestina, donde claramente tendríamos un Estado soberano, que es el Estado de Israel, y una nebulosa. Que los mapas mundi no saben qué hacer. ¿Qué hacemos con Cisjordania o con Judea y Samaria? O con lo que para muchos países del mundo es el Estado de Palestina. Ni siquiera sabemos si pintarlo de otro color, ¿verdad? Y él dice que esa situación se ha prolongado en el tiempo por tres razones. Uno, porque Israel es la otra circunstancia, el moderno Estado de Israel, es el único Estado que tiene en la actualidad riesgos existenciales. No es descabellado que en un futuro de 10, 20, 30 años una coalición de países vecinos invada Israel e impidan que siga existiendo. ¿Tá? Primera consideración. Segunda consideración, que es enormemente anormal en la situación del Estado de Palestina para algunos y Jordania para otros, es la ocupación. O sea, el estatus de Cisjordania hoy se parece a una colonia ocupada, ¿verdad? Eso que era totalmente tolerable en el 1900 y que hoy es inadmisible. Y la tercera cuestión, yo ya hablé de ella, es la aberración, la incongruencia, lo tonto de que se siga considerando a los palestinos, para mí, árabes de Palestina, porque palestinos son todos los que viven en la región, judíos y no judíos, uh-huh, que se siga considerando a los árabes de Palestina refugiados. Y él recuerda cosas que tú y yo sabemos, pero muchos en la audiencia no saben. Bueno, él decide la cuestión histórica, él no dice que no sean refugiados, ¿verdad? O sea que Israel, en su independencia, hizo que se vayan de sus casas, ¿verdad? Bueno, eso no lo discute nadie. Pero eso que hizo Israel, el naciente Estado judío, en 1948, era algo muy común entre 1945 y 1948. Y él ejemplifica. 12 millones de alemanes tuvieron que dejar sus hogares de Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. Cuando Alemania perdió la guerra, hubo una expulsión de esos países de los ciudadanos de etnia alemana. Lo mismo pasó con el gran antecedente de la partición de Palestina. El gran antecedente de la partición de Palestina es la partición de Pakistán e India. ¿Y qué se hizo en ese momento? Bueno, a los musulmanes que vivían en la India se les pidió que se vayan a Pakistán, y a los hindúes que vivían en lo que hoy es Pakistán, que vuelvan a la India. Otra crisis de desplazados. También señala Harari, 350.000 italianos fueron obligados a abandonar lo que hoy son los distintos estados que antes conformaban Yugoslavia. Y ni que hablar de los 200.000-300.000 sobrevivientes al holocausto que le dijeron, acá no vuelven. Algunos quisieron volver a Polonia, un pogrom, y no pudieron volver a los hogares que ya estaban siendo ocupados por familias locales nativas. Y dice Harari, eso es insostenible, no tiene fundamento, y lo que corresponde, y él no se pronuncia, y termino, él no se pronuncia sobre si tiene que ser un Estado independiente o no. Lo que es inadmisible es la pretensión de los árabes de Palestina de un día volver a lo que hoy es el moderno Estado de Israel. Eso es inadmisible. Los árabes de Palestina se tienen que quedar ahí donde están, asumir que ese es el lugar donde van a tener que vivir, y Israel tiene que terminar con la ocupación. Él no se pronuncia, si bueno, termina con la ocupación, Estado independiente, y sí, evidentemente, esa debe ser la solución de Harari para esa región, que por el momento y sin perjuicio no es mi posición ni de la unanimidad de los árabes de Palestina. Es más, los árabes de Palestina están más preocupados que porque esa región sea un Estado independiente y soberano palestino, están más preocupados porque el moderno Estado de Israel deje de ser judío. Cosa que a mí, yo lo veo con buenos ojos, que deje de ser judío. Yo querría que sea un Estado secular, laico, que cambie el nombre, que se llame Estado Democrático del Medio Oriente, que el rabinato no tenga ninguna influencia en las cuestiones de ciudadanía, pero eso es harina de otro costal. ¿Tienes alguna cosa para comentar?
No, solo agradecerte, David, que nos hayas traído hasta aquí este análisis que Yuval Noah Harari hacía en ese artículo del concepto de Palestina y de la tierra de Israel. También aclarar, bueno, ya lo has aclarado tú, no hay que aclarar nada, ese último análisis que tú hacías personal. Y nada, como siempre, pues agradecerte que estés colaborando otra vez más aquí en Radio Sefarad.
Y bueno, y espero que cuando te vuelvas a hablar conmigo ya te hayas tomado tus merecidas vacaciones.
Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Hasta entonces, David, esperamos tenerte aquí también en otra ocasión, y en cualquier caso tendremos a algún otro colaborador de Mensuario Identidad para que hable a todos nuestros oyentes sobre temas de Uruguay y también del mundo judío en general. Muchas gracias.
Saludo grande.